Muy buenas tardes, seguís sintonizando Radio Ela a través del 100.0 de la FM y también en www.radioela.org. Hoy, 15 de diciembre, comienza una nueva edición de La Casa Incendiada después de la ausencia del miércoles pasado por las festividades que aquí acontecieron en el territorio nacional. Y bueno, y el programa está dedicado, más que dedicado, tematizado en las brigadas vecinales de observación de derechos humanos que hasta aquí han venido y que ahora en un ratillo nos pondremos enseguida con ellos a que nos desglosen qué es esto de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. También hablaremos sobre los CIES. Además, en Madrid hay el sábado una manifestación, una marcha en contra de estos centros de internamiento de extranjeros. Y para finalizar el programa, pues tendremos al otro lado del teléfono a los compañeros de la librería Malatesta, que como siempre, como grandes libreros que son, nos recomendarán una obra literaria también en relación con los temas que hoy vamos a tratar en el programa. Recordamos que tenéis una manera de contactar con la emisora, que es info@radioela.org, y también hay un número de teléfono al que podéis marcar y también formar parte de La Casa Incendiada. Es el 91 527 26 42. Comenzamos con La Casa Incendiada.
También por su cultura están acostumbrados, por ejemplo, a vivir en la puerta de un bar cuando están en el tiempo libre y unirse junto a una vivienda 40-50, y claro, eso si hay un negocio, ¿no? Cualquier peluquería o un centro de llamada telefónica que tengan ahí también, pues bueno, ahí se agrupan, y en el fondo 50-60 personas cortan la acera, las que a lo mejor no dejan pasar o están molestando a los vecinos para entrar a un portal, y todo eso pues ellos mismos generan ese rechazo de la sociedad.
Nacho, bienvenido.
Hola, buenas.
A La Casa Incendiada.
Buenas, buenas.
Hoy sí, justo a tiempo.
Sí, el otro programa me perdí casi la mitad. Lo pude escuchar, muy bueno. Pero ya hemos llegado, menos mal.
Esta es la función de oyente.
Sí, sí, la función de oyente, evaluando.
Bueno, comenzamos, ¿vale?
Venga.
¿Estás de acuerdo?
Por supuesto.
La política del Gobierno y el Ministerio del Interior de realizar de forma sistemática y constante controles policiales de identidad a las personas con fenotipo no español vulnera los más elementales derechos humanos. Desde la convicción racional y ética de la ilegitimidad de esta actuación, se organizan las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, que realizan una observación de las prácticas policiales de control en base al perfil racial. El objetivo de estas brigadas es detener todo tipo de actuación discriminatoria. Hoy en La Casa Incendiada tenemos aquí a dos compañeros de estas brigadas vecinales de observación de derechos humanos, José Luis y Laura. Muy buenas tardes.
Buenas, hola. ¿Qué tal?
Bienvenidos a Radio Ela.
Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Para comenzar hablando sobre estas brigadas vecinales de observación, ¿qué es una brigada de observación vecinal de derechos humanos?
Una brigada vecinal de observación de derechos humanos es simplemente y grandemente también cinco compañeros y cinco compañeras, cinco o seis, que nos juntamos para salir a denunciar una práctica que estamos viendo y veíamos cómo se extendía en nuestros barrios, en los diferentes barrios de Madrid, una práctica caracterizada por la identificación continua y sistemática de personas individuos que no tienen fenotipo, como tú has dicho, ya no solo español, sino fenotipo europeo. El fenotipo español lo desconozco, pero sí que claramente se identifican como no autóctonos. Y las brigadas son un intento de, si bien es cierto, de detener esas prácticas, pero antes que nada, quizás en primer término, identificar y mostrar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que esas prácticas se están haciendo. Desnormalizar lo que pareciera que empieza a ser ya algo continuo, cotidiano y casi natural en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Nuestro primer objetivo, con nuestros chalecos, yendo a las bocas de metro, sobre todo a esos sitios de intercambio de personas, de grandes centros de transportes, es sobre todo visibilizar lo que pareciera que esta ciudad no quiere ver y que muchos vecinos y vecinas parecen que tampoco están viendo, que es que continuamente a otros vecinos y vecinas de nuestros barrios les están parando para identificarles, para llevarles a comisaría, para llevarles a los CIES o para, en definitiva, llevar una comprensión clara de que el inmigrante es criminal y que el inmigrante tiene que sentir que no tiene derechos. Las brigadas son, ante todo, una llamada de atención a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, de lo que está sucediendo en sus barrios, y quiere preguntarles también directamente si esto es lo que a ellos les apetece.
Luego, más avanzado el programa, si quieres nos metemos un poco más en la metodología de las brigadas, la visibilización de las brigadas, los objetivos de las brigadas. Pero ¿cuándo nacen estas brigadas vecinales?
Pues la fecha exacta no la sabemos. Sabemos que pues hace como cosa de año y medio, dos años, sobre todo desde colectivos de Aluche, Carabanchel, pues se ve la necesidad de dar respuesta a la situación que va viendo, que cada vez es más constante, ¿no?, y cotidiana, que afecta a amigos, a compañeros. Esta gente pues trabaja, bueno, milita en escuelas populares también. Entonces, ven la necesidad de dar una respuesta colectiva a esta situación de vulneración de derechos. Entonces, bueno, empiezan a juntarse, a imaginar, a ver qué pueden hacer, y ya desde el principio empiezan a contar con ayuda de gente que ya tiene experiencia en esto de pues organizar un poco a ciudadanos preocupados, ¿no?, por determinadas situaciones.
Un grupo de acción.
Sí. Y actuar contra la vulneración de derechos por parte de fuerzas armadas en otros países. Y así es como se van configurando las brigadas. Y justo pues la primera salida a la calle tiene lugar el día 10 de diciembre del año pasado, que es el Día de Derechos Humanos. Uh-huh. Así que nada, cumplimos hace un añito.
Eso te iba a decir, la calle. Estábamos en el primer aniversario.
Sí.
de la brigada de vecinales. ¿Y que conocíais algún antecedente similar aquí en España o en otras partes del mundo de este tipo de brigadas de observación de derechos humanos? ¿Tenéis algún referente?
Referente, sí, de luchas parecidas, que de las cuales también las brigadas vecinales de observación de derechos humanos aquí en Madrid sí que ha aprendido de las prácticas de defensa de derechos humanos en Chiapas, en las prácticas también de ciertos grupos de defensa de los derechos humanos frente a las agresiones policiales en Estados Unidos. Hemos bebido de diferentes experiencias un poco que han participado de espacios de lucha directa o de respuesta a la policía, como la que nosotros y nosotras llevamos hacia adelante. En el caso del Estado español, no conocíamos, cuando empezaron las brigadas, una experiencia tan característica o tan particular como la que llevábamos a cabo. Había experiencias, bueno, todo lo vemos, ¿no?, en la propia ciudad de Madrid, de defensa y de protesta y de reivindicación de derechos y de defensa de la población que viene de fuera, pero una acción directa frente a la policía, creemos que por lo menos no nos consta que hubiera habido algún colectivo organizado como aquí en Madrid.
Vosotros siempre habéis dado también mucha importancia a la metodología por la cual las brigadas participan de lo que observan, ¿no?, cómo se reivindican los derechos humanos. Y lo habéis hecho pues bien a través de la indumentaria que soléis llevar, ¿no? Que creo que es bastante característica y reconocible, como también de los protocolos que soléis utilizar y de las formas de actuación. ¿Nos podrías comentar cómo actúan esas brigadas cuando están en las calles?
Bien, pues así hay algunas cosas del protocolo que no te vamos a poder contar.
No, es normal.
Pero sí otras.
No, me refiero para que la gente cuando lo vea sepa interpretar qué es lo que está pasando si se encuentra una brigada por su barrio y les sea más comprensible todo aquello.
Pues, como ha dicho antes el compañero, somos, pues eso, 5 personas y hay más. Esto depende un poco de la disponibilidad de la gente que esté para salir, ¿no? Entonces, vamos con nuestros chalecos naranjas en los que, bueno, pues está un poco el logo ese de las brigadas vecinales vigilando a los vigilantes. Entonces, por lo general, si alguien nos ve, nos encontrará repartidos más o menos por parejas, tríos, si somos más. Y la tarea consiste fundamentalmente en, como decía, por un lado visibilizar esa situación de 2 maneras: informando a todos los vecinos y vecinas que pasan por allí, les ofrecemos un documento en donde consta pues información, pero no solo a personas que vienen de fuera o susceptibles de ser víctimas, ¿no?, de un control racista, sino de todos y todas. Y luego también pues una relación de derechos básicos que todos tenemos y que también las personas que son detenidas o, bueno, retenidas teóricamente tienen, porque hay una desinformación muy grande respecto a ellos, y también una relación pues de ODS, de oficinas de derechos sociales y de algunos grupos pues que están ofreciendo asesoría y ayuda general. Entonces, eso por un lado, ¿no? Informar, una labor muy importante de informar, y no solo informar, sino de hablar con todo aquel que se preste hablar, porque la gente pues tiene mucha necesidad de hablar, mucha. Nos estamos dando cuenta de eso. Y si se diera el caso de que hubiera una redada, porque muchas veces las brigadas salimos y no nos encontramos a la policía. Salimos por las zonas en donde sabemos que suele haber redadas, ¿no? Porque recibimos denuncias, recibimos correos que nos informan de ello, o nosotros mismos. Entonces, si hubiera policía en ese momento realizando un control de identificación discriminatorio, pues nos acercamos a ellos. Intentamos detener la redada. Entonces, interlocutamos o no con la policía, cuestionando la práctica policial y documentando todo lo que vemos. Todo es todo.
¿Y qué sucede entonces? Que esto ya es una pregunta de interés. ¿Cómo suele reaccionar la policía? Que no, supongo que no está muy acostumbrada a haber cuestionado su trabajo, porque normalmente suele acompañar al cargo y a la pistola cierta prepotencia en las actuaciones. ¿Cómo llevan que alguien les observe o vigile?
Pues lo que hemos visto es que no existe ningún protocolo así de actuación de la policía cuando nos encuentra. Entonces hemos visto de todo. Desde policía que se va, con lo cual también nos hemos cuestionado si tenía alguna efectividad relevante el que nos vieran a 4, 5, 6 con chalecos, lo cual ponemos en duda, no sabemos realmente, pero sí que tenemos experiencia de estar fuera en una boca de metro y pasar la policía y no parar, lo cual pues, bueno, está bien, no está más. Y también tenemos la otra experiencia contraria, depende del policía. Depende de lo violento, lo desagradable o lo prepotente que pueda llegar a ser, depende del día que tenga. Entonces, bueno, sí que hemos vivido situaciones chulescas por parte de la policía, pidiéndonos los documentos que entregamos, preguntando qué estamos documentando, qué estamos escribiendo, etcétera. Y bueno, y también hemos vivido pues identificaciones por parte de compañeros y compañeras. Así que un poco de todo.
Y en los casos en los cuales habéis observado una redada, ya sea vuestra brigada o alguna otra de las que participa, en las cuales estaban produciendo retenciones o detenciones de personas migrantes y se los han llevado y demás, ¿tenéis luego conocimiento de qué pasa con esta gente? ¿Existe alguna forma de saber o es parte de esa denuncia que hacéis de esa invisibilidad que hay en torno a cómo se trata esta gente y al, digamos, amplia interpretación que hacen de la legalidad para poderse llevar a personas, retenerlas y extraviarlas en muchos casos, mandarlas a un CIES o repatriar o lo que decidan.
Sí, las veces que hemos podido estar en situaciones de confrontación con la policía, en donde la policía identifica y se llevaba a alguna persona, nosotros, la misión es levantar un informe sobre esa práctica, un informe que está con muchísimos tipos de información que no vamos a comentar, pero bueno, un informe con el cual queremos en el futuro poder lanzar un informe macro, un manifiesto, casi una investigación documentada sobre las prácticas. Si es cierto que muchas veces no sabemos lo que sucede con esa persona, no es tanto un defecto de la brigada, es una propia imposibilidad clara de hasta dónde puede llegar nuestra práctica, lógicamente, y también es un claro reflejo de la arbitrariedad del poder, ¿no?, y de la arbitrariedad de la policía. No sabemos si se le van a llevar, lógicamente, si preguntas te van a decir cuestiones muy livianas, un reconocimiento casual, o le llevamos simplemente para una cuestión. Incluso a veces en Usera, una vez que estábamos brigadeando, no tienen carnet de manipulación de alimentos a las personas que se ponían a vender. No sé, hay un repertorio infinito de cuestiones, ¿no? Pero ese repertorio infinito también te está diciendo y te está hablando claramente de la arbitrariedad del poder, ¿no? O sea, como no hay nada, todo esto empieza con esta circular famosa de Rubalcaba ya hace un tiempo, en donde se levanta el cupo de detenciones y ese cupo está abierto a cualquier tipo de justificación. Justificaciones podemos registrarlas. Luego lo que hacen a esa persona en comisaría, el tiempo que queda retenido, si va a un CIES o si es simplemente asustado, por decirlo de alguna manera, lo dejamos un poco también, no podemos llegar a ese conocimiento, pero yo creo que la falta de ese conocimiento es lo que todavía agrava mucho más la situación, ¿no? Porque la situación que esa gente está viviendo, no saben realmente. Cuando son introducidos en el coche no saben ni a dónde van, ni cuándo les soltarán, ni si incluso les sueltan en ese momento. Yo creo que es interesante, no sé hasta qué punto puede ser hasta interesante parar hasta ahí el estudio, en cierta manera, o el levantamiento de información, porque realmente lo que luego empieza un caos de CIES, de miles de cuestiones que tan arbitrario que no podemos llegar a saber realmente cuál es.
Y vosotros lo que hacéis es una reivindicación de los derechos humanos, del cumplimiento de lo que se entiende por derechos humanos para las personas migrantes, ¿no? Que no se vulneren sus derechos en la actuación policial. ¿Existe algún tipo de acción prevista? Desde el desconocimiento lo pregunto, más allá de lo informativo y de la acción de calle, me refiero de observación de que esos derechos están siendo incumplidos sistemáticamente en este tipo de redadas, ¿se reivindican estos derechos ante algún tipo de foro, con algún tipo de denuncia? O, quiero decir, dentro de vuestra reivindicación de los derechos humanos, ¿existe también algún tipo de acción, no sé si política o legal, para hacerlos valer tal vez en un futuro? ¿O por ahora estáis todavía en una etapa primera de recabar información?
La cuestión, yo creo que aunque en la perspectiva y en el horizonte tenemos la función también, el compromiso de sacar este informe después de haber hecho un año largo de redadas, sí es cierto que el objetivo nuestro no es tanto algo que se base en la legalidad, es decir, en las imposiciones legales, llamémosles constitución, cartas magnas, lo que queramos decir, o legislación, sino en la legitimidad nuestra como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nosotros no nos basamos en la legalidad, aunque la vamos a usar cuando podamos, por eso somos brigadas de derechos humanos, porque eso nos respalda y nos da una visibilidad. Pero nosotros salimos a la calle no porque se incumpla la legalidad, sino porque es legítimo que nosotros salgamos a la calle cuando un vecino o una vecina es continuamente identificado. Entonces, en ese caso, el conflicto que nosotros llevamos es un conflicto que no se ampara solo en que la legalidad un día me diga que sí, otro día me diga que no, pero lógicamente la usamos. Y la queremos usar en futuro también, lógicamente, como un mecanismo de presión, de denuncia de las prácticas de este Estado en concreto, de denuncia en nuestra ciudad de cómo se están extendiendo, y lógicamente que también queremos echar un pulso en ese campo. Y creo que sí que es interesante comprender también que la calle un poco en la que nosotros estamos corriendo, de reivindicación directa, de propuesta directa de acción en la calle, de conflicto político con la policía. Hay muchos compañeros y compañeras que están en calles paralelas, ¿no? Ferrocarril clandestino, el propio CEAR, muchísimas organizaciones, las ODS, y lógicamente creo que pertenecemos un poco al tutti frutti de, por decirlo, de todos los que estamos activos con estos temas, y supongo que entre todos en el proyecto de seguir la lucha pues encontraremos los mecanismos para lanzar esos pulsos legales.
Y comentabas ahora más o menos un poco cuando hablábamos de marco legal, esas posibilidades, tal vez no sé tampoco cuál es la amplitud, ¿no? Porque tampoco sé si habéis si conocéis o habéis estado analizando también lo que ocurre, supongo que en el marco europeo, que es el marco referencial por políticas migratorias comunes, uh-huh. Lo que está ocurriendo en otros estados y si existen comportamientos parecidos por parte de la policía en el caso de redadas a personas migrantes en Francia o en Italia, en Inglaterra, etcétera, si se están llevando procedimientos similares a los de aquí y si existen este tipo de identificaciones masivas por cuestiones fenotípicas.
Sí, bueno, lo que nosotros sabemos, poco sabemos, lo que hemos podido leer también en la prensa, por ejemplo, hace una semana salió todo esto del operativo Hermes, pues una política migratoria común en los espacios, en los países de, ¿no?, en los estados miembros, para probar, decían, ¿no?, la fuerza de esa política migratoria, y redadas y expulsiones masivas. También salió el gobierno de aquí diciendo que el operativo Hermes sí que se estaba realizando ya en España anteriormente, o sea que no era cuestión de una semana. Poco sabemos más.
Sí, pero sí es cierto que las prácticas un poco que encontramos en nuestra ciudad no están desvinculadas de las prácticas que están haciendo Europa, ¿no? Todo el tema del Frontex también, de la externalización de fronteras que se está haciendo, la población rumana en Francia, la situación que se ha vivido en Italia, pues nos están diciendo que también que la lucha un poco que estamos llevando aquí también de brigada no es una lucha exclusiva, sino que es una clara orientación de hacia dónde vamos a golpe de 2010, ¿no? Y qué es lo que nos vamos a encontrar. Y sí que hay, yo creo que lo interesante del Hermes sobre todo es cómo de repente en un momento dado todo se evidencia, ¿no? En un momento dado queda claro, como con el Frontex, con esta idea de control fronterizo de Europa, como que una vez claro que hay capacidad de organizarse entre los estados para llevar a cabo su control fronterizo, y se nos implanta durante unas semanas, algo que seguramente es una práctica continua y coordinada entre estados de limitar todos los procesos migratorios.
Y al menos en vuestra experiencia personal, cuando habéis observado brigadas, ¿creéis que realmente los agentes de policía, las personas que llevan a cabo esto, son conscientes de la política migratoria, del control, del trabajo, de la forma de en cierto modo de planificar cómo debe de existir la sociedad por parte de los organismos europeos, el gobierno español, etcétera? O también hay detrás de su actuación cierto albedrío o ciertas muestras de racismo a nivel ya personal, porque al menos en las denuncias que vosotros hacéis, las redadas son por apariencia, ¿no? Realmente ellos no pueden verificar que la persona que están identificando tenga papeles, por ejemplo, condiciones de trabajo ya aseguradas en España, o sea, cumpla, digamos, la legalidad vigente en el estado. Y a pesar de que la pueda cumplir, será parado reiteradamente por su color de piel, ¿no? Por eso digo, no sé si ellos son conscientes de este juego entre lo que sería lo institucional, una parte política, y la otra que es puramente racial y pertenece pues a un análisis casi racista de la forma de actuar de la policía y del discurso político ahora mismo.
Bueno, o sea, yo... hablando de experiencia personal, yo creo que, o sea, que el problema es que estamos ante un racismo institucionalizado. Entonces, o sea, da igual de qué hablemos, que la cuestión es que la práctica es racista a nivel individual. Yo no sé, los agentes, bueno, yo he tenido conversaciones un poco de todo tipo, con la policía hasta pues el otro día, ¿no? Me decía una chica, yo no soy racista. Es decir, que no, da igual lo que ellos sean. Sí que es cierto que, por ejemplo, se ve que quienes llevan a cabo las redadas, al menos que yo haya visto, son agentes de policía muy jóvenes, por lo general, que tienen bastante poco conocimiento acerca de nada, ni de figuras legales como defensora, en este caso, del pueblo o ninguna otra cuestión, se amparan en una legalidad ficticia, ni te la saben enunciar, y todo son excusas. Entonces, bueno, yo creo que sí que son conscientes y saben. O sea, ya no es que sean conscientes, yo entiendo que deben saber que lo que realizan es anticonstitucional. Principalmente, bueno, hace unos días el Sindicato Unificado de Policía, el secretario este, decía que las redadas violaban la Constitución y la legalidad. Él decía que se debía a la poca preparación en derechos humanos que tiene la policía. Bueno, poca o mucha, la cuestión es que la siguen haciendo.
Yo creo que en esto que decía la compañera hay una clara conexión con lo que también estaba comentando del racismo institucionalizado, porque cuando ya el Sindicato Unificado de Policía se atreve claramente a través de medios de comunicación, como en El Mundo han aparecido muchas veces, a acusar al gobierno de que la policía está haciendo un trabajo que la policía misma no quiere hacer, es que lo que están haciendo es un juego político con algo que lo están haciendo para reivindicar, no sé muy bien si puede ser cosas de su convenio o sus luchas propias, pero cuando lo visibilizan ellos también de tal manera, es que lo tienen totalmente incorporado. Sí. Y como tal, juegan con ello como cualquier, entre comillas, trabajador, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero son conscientes de lo que están haciendo totalmente, totalmente. Y si me dejas, es curioso porque el otro día en Avenida de América, y esto yo creo que también aprovechar las ondas también para decirlo, porque es un tema también que, bueno, que hay que también comentarlo, ¿no? Los procesos de identificación de toda persona que viene en autobús desde el norte, desde Euskadi para Madrid, pues sabe que en Avenida de América hay policía, hay antidisturbios, haciendo también una identificación. La policía del norte, o sea, de la gente que viene del norte. Lógicamente, pues no sé, pero quizás con todos los temas terroristas que suceden en el Estado, con el conflicto vasco y demás, pues estas identificaciones las ven más lógicas que otras, a lo mejor. Pero aún así son conscientes de lo que están haciendo totalmente. Los policías y las policías que están en la calle pidiendo identificación, parando y metiendo en los coches a la gente, es totalmente consciente de lo que está haciendo. Y poco les importa al final la legalidad o falta de legalidad de sus acciones. Y eso, en muchas veces cuando hemos estado en brigadas, ciertas reacciones de nerviosismo por parte de la policía es totalmente un espejo claro de la asunción por su parte de que lo que están haciendo no tienen un armario detrás que les proteja, sino que hay un vacío legal, pero que ellos asumen y la llevan a su práctica. O sea, son responsables totalmente de lo que están haciendo.
Ahora que comentas este punto, el de Avenida de América, ¿cómo veis de oportuno comentar aquí hoy en la casa incendiada por dónde se mueven las brigadas vecinales? ¿Qué puntos son especialmente donde hay más controles policiales y por tanto más riesgo para una persona inmigrante que sea identificada y en el peor de los casos, como venimos comentando, metida en un coche, llevada a un CIE y deportada a su país de origen? ¿Qué puntos son, por qué zonas abarcan las brigadas vecinales?
O sea, las brigadas vecinales, no hay un número concreto de brigadas, ¿no? Por Madrid andando, sino que somos un conjunto de personas que por disponibilidad, pues por donde vives, por donde te puedes mover o por donde te encuentras con tus compañeros, puedes quedar. Entonces hay N número de brigadas. Puntos, así, conflictivos. Desgraciadamente estamos viendo que es que puede ser cualquier punto de Madrid, porque nos están llegando también denuncias de zonas como Pinar del Rey, Pinar de Chamartín. O sea, allá en el norte, que dices, bueno, allí, ¿para qué, no? ¿Para qué una redada? Pues sí, también, ¿no? También hay gente que vaya a trabajar y también les están identificando por Diego de León, también, bueno, los intercambiadores. Evidentemente, Avenida América, Plaza de Castilla, recibimos muchísimos de Aluche, muchísimos. Aquí en Lavapiés, Tirso de Molina, Usera. Sí.
Vallecas
también, sí.
Sí, generalmente, pues como comentabas, ¿no? Los lugares que más movimiento de trabajadores y trabajadoras hay, es, quizás no es por situarlo geográficamente.
Claro. Y a cualquier hora.
De cualquier
Porque
hora.
Hay brigadas que han salido por la mañana, madrugando, a las 8 de la mañana, y nos hemos encontrado a la policía que nos ha pedido que madrugáramos un poco, porque ellos ya estaban haciendo su trabajo desde antes, y también muy por la noche, a partir de las 11 de la noche.
Y cualquier persona que esté escuchando el programa y le apetezca participar en una brigada vecinal, ¿cómo lo puede hacer o qué pasos debería de seguir?
Bueno, nosotros también, como os estamos comentando un poco, nos encontramos también haciendo una acción dentro de muchísimos colectivos que están luchando dentro de nuestra propia lucha y nosotros dentro de su lucha, lógicamente, por los derechos de las personas y de nuestros vecinos y vecinas. En concreto, las brigadas, como hacemos una acción directa contra las detenciones, las identificaciones, una acción directa contra la policía, sí que para la incorporación de cualquier persona hay que realizar un taller, que es un taller de incorporación a las brigadas, que dura un sábado y es generalmente siempre el primer sábado o el segundo sábado de cada mes. Y es interesante también ver cómo continuamente está llegando gente. Está llegando gente continuamente al taller, estamos hablando de más de decenas de personas durante un sábado que van a este taller de incorporación, en donde se da una formación legal, una formación en los protocolos de actuación, se hacen diferentes teatros o dinámicas para saber cómo comportarse ante estos casos, se socializan los miedos que se puedan tener lógicamente cuando sales, pero sí que cualquier paso para incorporarse a las brigadas pasa por hacer este taller. Y nosotros y nosotras siempre subrayamos que, bueno, que en el panorama, gracias a lo que sea, de la ciudad de Madrid, pues hay mucha gente y muchos compañeros y compañeras que se están moviendo en estas luchas, ¿no? Y que hay muchos espacios a los cuales se puede acudir. Las brigadas surgen para llenar ese espacio de acción directa. Entonces, estos talleres son talleres formativos en donde la gente puede también saber qué hacemos, pero son talleres que lo que intentan es que la gente que venga, se incorpore y salga a brigadas. Y también decir que durante ese taller, lógicamente, las brigadas no es salir, lógicamente, pero luego tenemos un curro, lógicamente, asambleario, horizontal, de comisiones, por eso estamos nosotras y nosotros hoy aquí, ¿no? Otros compañeros que están haciendo otros trabajos, que las brigadas empiezan ya a ser pues un proyecto también que para mantener la acción en la calle tienes que organizarte también como colectivo, ¿no? Y en ese taller también ponemos eso.
Sí, suelo decir que las brigadas están, bueno, es la verdad es muy bonito o algo así, ver que hay gente de todo tipo. A ver, no necesariamente tienes que militar en ningún colectivo o nada, hay gente, y esto es genial, porque permite acercarse a todo esto, a gente que a lo mejor pues no conoce a nadie o no está trabajando con nadie. Entonces, en las brigadas estamos hombres y mujeres de casi todas las edades, niños no, de aquí y de allá, que militamos o no en otros sitios. Con lo cual es un proyecto muy amplio y también muy grande y con, vamos, que puede crecer mucho. Está abierto a cualquier vecino o vecina interesado por lo que está sucediendo en su barrio.
Antes de finalizar, a mí me gustaría preguntaros, esta iniciativa, la de las brigadas vecinales, que bueno, es una iniciativa que evidentemente trabaja directamente con la población inmigrante, ¿cómo recibe la población inmigrante? O sea, ¿qué os comentan de las brigadas vecinales cuando os va a aparecer con los chalecos naranjas?
Sí, mientras te escuchaba las preguntas, me venían así un poco, me vienen a diferentes experiencias, ¿no? Y una experiencia que fue quizás una de las primeras que tuve, y que fue, bueno, porque no, en Oporto, que es un lugar donde siempre hay controles, que bajé corriendo para avisar que había un control. Y me acuerdo que una gente inmigrante se rió, porque lógicamente, llevan ya, esto no ha empezado ahora con la crisis, viene de atrás, los controles de identificación, la población migrante ahora ha subido hasta el punto en que ya ha colmado nuestra indignación, ¿no? Pero también hemos tardado de darnos cuenta que esto sucedía, ¿no? Pero por ejemplo eso, ¿no? La naturalización del control para muchos inmigrantes que lo saben, y tú que estás trabajando en eso e intentas decirlo, ¿no? Pero otros inmigrantes, lógicamente, muchísimas ganas de contar sus experiencias, cómo se les están parando, identificando continuamente a la familia. Hay experiencias múltiples, de gente que ha dicho cómo está, han sido paradas 15 veces continuamente por la misma policía, el mismo agente de policía, y cómo una vez va sin papel y el mismo agente de policía que la ha estado identificando 15 veces anteriormente, ahora le detiene, conociéndole ya físicamente, a relaciones que estableces también con la propia población, de sinergias, ¿no? De, bueno, avisamos cuando vienen, vosotros nos informáis también de lo que sucede, pero sobre todo creo que se genera, pues, lo que un poco las brigadas también salen, ¿no? Oye, que nos queremos organizar y queremos vivir en este barrio de otra manera. Y creo que eso se socializa con la población. Y que son partícipes, y muchos agradecen también, lógicamente, que parte de los vecinos y las vecinas con las que le tocan convivir, pues estén también indignados y estén reivindicando que vivamos de otra manera, ¿no? Pero sí que hay un abanico amplio.
O sea, también es cierto que la vulneración que viven es tan grande, o sea, y el sufrimiento que está generando esto es tan brutal, que ellos... muchas veces nos ven como una tabla de salvación, tabla que no es así. Entonces, o sea, nosotras y nosotros intentamos marcar mucho como los límites de la acción, ¿no? Es decir, nosotros podemos denunciar, pero en ningún caso, si la policía te quiere llevar, vamos a poder detenerlo. O, ¿no?, gente que se te acerca con unas necesidades muy grandes en el momento de necesito que avisen a tal o a cual. Bueno, o sea, que es tremendamente... Es brutal. Sí, sí. También hay mucha desinformación entre esas personas. Claro, piensan que no tienen derechos. Piensan que no tienen derechos, que es el trabajo de la policía, y que, bueno, que como hay gente que roba o comete delitos, pues que es normal. O sea, no saben, ¿no?, que ese trabajo no puede ser de la policía, que estigmatizar una parte de la población nunca puede ser el trabajo de la policía. Pero claro.
Pero también habla eso, perdón, del propio éxito del trabajo de la policía. Es decir, estás construyendo a población y a vecinos y a vecinas a los cuales les estás diciendo claramente que no tienen derechos, porque pueden ser identificados continuamente, ¿no? Y al final permean condiciones laborales de explotación, condiciones de identificación continuas, pues...
Tenemos que medio cortar, se nos acaba el tiempo, podríamos tirarnos aquí horas hablando con los compañeros de brigadas vecinales. ¿Cómo se puede contactar con brigadas vecinales?
Sí. Bueno, tenemos un blog, digo la dirección.
Sí, por supuesto.
www.brigadasvecinales-dbhh.blogspot.com, ¿vale? Y bueno, pues ahí pueden encontrar todo el material, lo que repartimos, también la dirección de correo a la que se puede dirigir la gente, de forma anónima, denunciando controles, eso también nos es muy útil, e informándose de los talleres. También se cuelgan allí. Y nada, y por último decir lo de la manifestación, como antes habías empezado tú diciendo, del día 18, vale, creo que es el día del migrante, si no me equivoco. Entonces, una serie de colectivos, eso, racismo, varias escuelas populares, etcétera, etcétera, convocan a una manifestación este sábado día 18 a las 4 de la tarde en el parque de Eugenia de Montijo, el metro de Eugenia de Montijo. Y creo que un poquito antes vamos a estar también teniendo una asamblea popular en donde creo que podremos escuchar varios testimonios antes justo de empezar la manifestación, que terminará cerquita, no en el CIE, ni pasamos tampoco por el CIE, pero va a terminar cerca del CIE, en frente del metro de Aluche.
Pues muchas gracias por venir y contarnos esta iniciativa de brigadas vecinales. Mucha suerte y que bueno, que vuestro trabajo sirva, que está sirviendo, que ya es.
Muchas gracias a vosotros,
Y que aquí tenéis un micrófono en Radio El Aparo cuando queráis.
Muchas gracias.
Nunca se puede justificar que exista este rechazo. Ellos solo quieren una oportunidad.
Recordamos que seguís sintonizando La Casa Incendiada en Radio Ela, librando el 100 de la FM. Y ahora os vamos a dejar con un audio de una persona inmigrante que estuvo 58 días en el CIE de Aluche en febrero. Y bueno, recordamos también como la manifestación que hay este sábado a partir de las 4, que sale de la plaza de Eugenia de Montijo. Es a partir de las 4 de la tarde, importante la hora, a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, los centros de internamiento de extranjeros sería para hacer otro programa y más de uno sobre la realidad que se vive dentro. Son como cárceles, no, mucho peor. Y bueno, os hemos querido dejar con este audio de esta persona inmigrante, ¿no?, que cuenta dentro de sus dificultades, ¿no?, para expresarse en castellano, pero deja bastante claro cómo es el CIE desde dentro, el CIE de Aluche, y que él estuvo 58 días.
Llegado ahí como el mes de febrero. En la celda hay 4 camas dobles, pero ya eso no es suficiente porque he llegado, todo estaba lleno, ocupado. Tenía que tirar un colchón al suelo. Estaba ahí como 2 semanas durmiendo al suelo. Pero ya, bueno, cada celda ya hay como 3 o 4 máximo durmiendo al suelo y más las camas. Tienen necesidades de ir al baño por la noche. Te cierran a las 11:30. Hasta las 7:30 ya no te abren. Mueres ahí, bueno, te puede pasar cualquier cosa, pero nada, no te hacen ni caso. Bueno, buscas un lugar ahí dentro de la celda y bueno, haces lo que tienes que hacer y luego vuelves a la cama. Eso. Por ejemplo, me están privando la gente de su libertad. Es que yo no puedo entender que coger una persona así a la calle y meterla a un sitio que mucho peor, 100 veces más peor que las cárceles que están los criminales y eso. Solo por falta de papeles no puede ni ver tu familia más de 10 minutos. No, y chillándote. Por ejemplo, es mi novia. Mi primer día ahí, su primer día de visita, llegó llamándome a mí negro, los policías. Y ella le ha contestado y le han hecho una multa, no sé, de 600 pavos, no sé qué han contado. Hay más policías que siempre lata de cerveza en la mano, por todos lados, dando vueltas por dentro, fumando donde quieren, y nosotros no podemos ni fumar. Es que hay máquinas de tabaco, se puede comprar, pero un mechero no tiene derecho de tenerlo. Entonces el tabaco que le mezclamos con agua para beberlo, es que es una tontería. La comida, hay gente, bueno, hay musulmanes y eso. Te dicen que aquí no se da cerdo, no sé qué pasa, pues nos da lo que les da la gana. Y te duele la rodilla, vas al médico y te da ibuprofeno paracetamol. La tripa, eso, lo mismo. Es lo que hay ahí. Lo que está dando el médico ahí es lo que hay, ibuprofeno y paracetamol. Por todo, bueno, depende de qué enfermedad tiene. Y he estado ahí también, que han intentado a deportar a gente y eso. Bueno, les llevan, bueno, expulsados y eso. Cuando no quiere subir al avión y esto, ya bien pegado y eso, bueno, ahí le vienen al patio y le tiraba ahí. Hasta que nos bajamos, bueno, los internos le tienen que coger para llevarla a su celda, pero ellos vienen a tirarlo ahí, que, bueno, he visto a muchos. Es que me pregunto que la gente, bueno, si existe ley y derechos, eso. Es que, ¿cómo pueden enterar de lo que está pasando ahí sin hacer nada? Es que, un infierno que está pasando ahí, en serio, un infierno. Te traen cosas, tu familia, lo cogen, te lo rompen, le tiran. Como, por ejemplo, ella me ha traído como 4 veces rayo, para, por lo menos, porque, bueno, estamos ahí 17 horas encerrado, 3 horas para comer y todo al patio, pero todo el resto del día encerrado, ni televisión ni nada, te trae periódicos, a veces te lo quitan, rayo, te lo rompen. Están privando a la gente de su libertad, es lo que pienso yo. Sí, eso no es normal. Si, bueno, se podría hacer algo que, venga, tener visita ahí, por ejemplo, dando besos a mi novia. Oye, ¿qué pasa, joder? ¿Que no estamos en una peli de pornografía? Eso, que nos hablan lo que les da la gana. Hasta a la gente que vienen a visitar les da igual. Sí, no a es, todo el mundo, ¿sabes?
No es solo a los internos, la gente que vamos a visitarles, el trato es igual.
A las 7 de la mañana, bueno, para despertarte te ponen no sé qué himno y en altavoces, pom, 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 la gente así, levantándose así. Es que ahí no hay respeto, no hay respeto. Entre los policías y los internos no hay nada de respeto, nada. Nada, hacen lo que les da la gana y eso. Y ya he estado 58 días allá.
Y ahora vamos a ver alguna lectura para esta semana y para poder complementar alguna de las cosas que por aquí se han dicho sobre, bueno, pues los controles racistas, la situación de los migrantes, etcétera. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Sí, yo te oigo perfectamente.
Ah, vale, ahora te oímos también a ti. Ha habido un momento de caos y confusión.
Vale.
Te preguntaba acerca de bueno, ¿qué podríamos leer para complementar un poco lo que por aquí estábamos escuchando acerca de racismo, de migraciones y estos temas?
Bueno, yo el libro que he pensado para esta semana para comentaros es un libro que no trata de los migrantes en Europa, trata de los migrantes que van recorriendo andando desde sus países de origen las rutas hacia Estados Unidos, que lo he leído recientemente y me ha parecido un relato estremecedor, y se llama Los migrantes que no cuentan. Uh-huh. Entonces es un relato que ha escrito un periodista salvadoreño, le han amenazado de muerte al publicarlo y al ser después de haber sido entrevistado en televisión, tanto en Estados Unidos como en México, y habla un poco de cómo los migrantes, por su condición de ilegales, carecen de cobertura y se convierten en las víctimas de todo tipo de mafias, ¿no? Desde las grandes mafias del tráfico de personas hasta las mafias locales que están compuestas a lo mejor por grupos pequeños de 5 o 10 personas que se quedan a robar, a violar e incluso asesinar a personas porque saben que carecen del derecho de poder denunciar que están siendo atacadas.
Uh-huh. Me comentabas que el autor era un periodista salvadoreño. ¿Tiene más títulos o es una obra...?
Es su primer libro, pero al mismo tiempo que han sacado este libro, han sacado también un libro de fotografías sobre el mismo tema, de fotografías que fueron sacando sobre este asunto, y han hecho dos documentales. Ajá. Que uno es En el camino y el otro ahora no lo recuerdo porque todavía no se ha publicado, y es específico sobre la problemática de las mujeres en todo esto, ¿no? Uno es más general y otro es sobre la situación de las mujeres, que una vez más pues son, dentro de la tragedia humana que es esto, pues la parte más débil, lo que más se lleva.
¿Y todo esto anda editado por aquí o es difícil de conseguir?
Sí. Esto lo he editado aquí Cari. Una edición, a mí me ha gustado, es una edición cuidada, muy bonita, y de precio no anda excesivamente mal. No recuerdo ahora el precio exacto, pero voy a ver. Mira, si te lo puedo mirar. Porque...
Tampoco es un detalle relevante, ¿no? El precio.
No, es excesivamente caro. Los libros en general, lamentablemente, son muy caros, pero este no es... Merece la pena, ¿eh? Ahora, aviso ya de que es un libro que hay que leérselo... Mira, 15 euros, ¿vale? Hay que leérselo con... preparado, porque es muy duro, muy duro. Yo a la mitad del libro estaba desesperado.
Ajá. Y te quería preguntar también, ¿existen muchos libros acerca de migraciones? ¿Es fácil encontrarlos en, por ejemplo, pues en vuestro catálogo, en La Mala Testa, o en otras librerías? ¿O es un género todavía poco trabajado? Porque recordemos que, al menos aquí en el Estado español, el venir a conseguir trabajo era algo impensable hace 30 años, salvo relativamente reciente.
Pues es una cosa que todavía no está todo estudiado que debiera. Empieza a haber cada vez más libros, pero yo pienso que no, para lo que se publica en este país no hay prácticamente nada. O sea, que es un tema que, como los temas que tratamos nosotros, lamentablemente no interesa.
Claro. Esto...
Hay cosas que editan a lo mejor ONGs o grupos muy concretos, pero es un tema que no se trabaja a fondo. Está empezando a trabajar ahora, yo creo.
Pues bueno, nos quedamos con esta recomendación. ¿Nos puedes repetir el título?
Sí, Los migrantes que no cuentan.
Los migrantes que no cuentan. Pues esperemos que por lo menos unas cuantas personas se interesen por este tema y animen también a que siga la publicación y podamos ver más libros sobre esta temática y combatirla desde estos puntos de vista. Yo muchas gracias.
Perdona, me he confundido el título. Es Los migrantes que no importan, ¿vale? Que se me ha ido.
Vale, Los migrantes que no importan. Rápido,
sí.
Perfecto. Pues muchas gracias y bueno, pues la semana que viene un poco más. Y gracias por contarnos un poco qué leer y sobre qué pensar a lo largo de la semana y qué tenéis por ahí por Mala Testa. Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Las dos caras de la misma moneda, una la guapa, otra la fea.
La que nos habla de respeto, tolerancia, mientras se pone ilegal.
Y antes de despedirnos en el programa, los compañeros de Brigadas Vecinales nos quieren comentar un pequeño apunte.
Sí, está la convocatoria de reunirnos todos los domingos finales de mes a la 1:30 de la tarde en frente del CIE de Aluche, bueno, pues para protestar contra él. Uh-huh.
Recordamos la web de Brigadas Vecinales y cómo contactar por si alguien se ha incorporado tarde.
www.brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com.
Nacho,
dime.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es un placer contigo como siempre.
Claro que sí. La puntualidad no es nuestro sino, pero esto cualquier caso.
Esto es como un orgasmo radiofónico, Nacho.
Ay. Calla, Mario, vamos. Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta el próximo miércoles.